última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un incendio en una fábrica de productos químicos obliga a confinar a los vecinos de 5 municipios de Cataluña. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El fuego se ha iniciado de madrugada en una planta de Vilanova y la Geltrú, donde se almacenaban unas 60 toneladas de cloro. Además de los vecinos de este municipio, también han sido confinados los de Sant Pere de Ribes y Cubelles, todos en la provincia de Barcelona, y los de Cunit y Calafell en Tarragona. Los servicios de emergencia les han pedido a los vecinos que no salgan en la calle, a la calle, que no abran las ventanas ni las puertas, ni tampoco utilicen aparatos de climatización. Una nube tóxica con cloro generada por el incendio sobrevuela la zona y además de los bomberos trabajan expertos en riesgos químicos. Protección Civil ha activado la alerta de su plan de riesgos químicos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Se ha cortado la circulación en la autopista C31 a la altura de Vilanova y la Geltrú y también la C15. Además, está interrumpido el servicio de trenes de la línea R2 Sur y las líneas regionales que circulan por el corredor que atraviesa los municipios confinados. Según la última hora ofrecida por los bomberos de la Generalitat de Cataluña, el fuego se encuentra en fase de estabilización. Han conseguido frenar su propagación a edificios colindantes, pero les mantiene en alerta la columna de humo tóxico. En el Vaticano, el Papa León XIV se reúne este sábado con los cardenales que siguen en Roma tras el cónclave. Es un encuentro privado, la víspera de un domingo, en el que el nuevo pontífice presidirá por primera vez el rezo del Regina Caeli desde el balcón central de San Pedro. Horas antes del encuentro de hoy con el Papa, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, destacaba en COPE la capacidad de escucha de León XIV.
Un hombre preparado, un hombre sencillo, y luego una virtud que a mí me ha sorprendido mucho. Sabe escuchar y al final responde, habla, pero contando mucho también con tu opinión. No, yo lo sé todo, ¿no? ¿Qué te parece? Y opina. ¿Te parece bien esto? Yo, un hombre que escucha, que dialoga y que comparte.
Un papa misionero, cercano, sencillo y profundamente humano. Son las cualidades que destaca de León XIV Miguel Ángel Martín Juárez, exsecretario de los Agustinos. Vivió con el Santo Padre 12 años en Roma y ha estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Muy normal, muy natural, escucha mucho, él es sereno, tranquilo y acepta sugerencias. Es un hombre que daba gusto trabajar con él.
China y Estados Unidos tratan de acercar posturas dentro de una guerra comercial abierta tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy se reúnen en Ginebra, en Suiza, en un escenario neutral, los representantes comerciales de los dos países. El presidente de Estados Unidos ha rebajado el órdago inicial. Está dispuesto a reducir el arancel a los productos chinos del 145 al 80%.
$1 trillion last year with China. $1 trillion. So if you're not going to do business with them, you're not going to lose $1 trillion. But we lost. I want China to do great.
Solo quiero que a China le vaya genial. Soy muy amigo del presidente Xi. Lo respeto mucho a él y a China, decía Donald Trump. Pero no podemos seguir permitiéndoles hacer lo que hicieron. Cuando era presidente pagaron cientos de miles de millones de dólares en aranceles e impuestos. Y atentos al tiempo. 10 comunidades tienen aviso por fuertes lluvias y tormentas en amplias zonas de la mitad norte, también el tercio este peninsular, pudiendo incluso llegar a muy fuertes en zonas del Cantábrico Oriental, Aragón y zonas del interior de la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienza una jornada que puede decidir el título de Liga, Gonzalo Carbajo.
Sí, porque mañana a las 4 y cuarto hay un clásico entre Madrid y Barça que puede dejar casi sentenciada la Liga o dejarla totalmente abierta. La jornada liguera arrancó ayer con la victoria del Rayo en Gran Canaria ante Las Palmas 0-1 con gol de Álvaro García, una victoria que deja a Las Palmas con muy pocas opciones de salvación. Moleiro, escuchamos ayer llorando prácticamente en rueda de prensa.
Es frustrante. Perdona. Yo creo que no paramos de intentarlo durante todo el partido. Es muy frustrante ver cómo las cosas no salen, que no paramos.
Y hoy arranca el fútbol de primera a las 2 con un Valencia-Getafe, sigue con un Celta-Sevilla a las 4 y cuarto, por partida doble a las 6 y media con un Girona-Villarreal y un Mallorca-Valladolid, y cierra a las 9 el Atleti, que recibe a la Real Sociedad.
Gracias, Gonzalo. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado, 10 de mayo, y hay otra dana. Una tormenta en el noroeste que trae cielos nubosos, chubascos y hasta granizo por la tarde en el norte y la parte este del territorio. Más tranquila la cosa en el sur, lógicamente, o en Baleares, donde puede caer también alguna lluvia débil. Y lluvias también en varios frentes de Canarias. Esto ya es como Alemania. Con la hierba esponjosa y densa, el suelo constantemente húmedo, que te deja los huesos doloridos, y los meteorosensibles, como yo, arrastrándonos por las esquinas. En fin, a ver qué nos dice Jorge Olcina, al menos para el próximo San Isidro. Será a las 11 cuando venga nuestro hombre del tiempo. Los periódicos recogen hoy los primeros cotilleos de los cardenales después del cónclave. Hubo muchos votos para el cardenal Parolin, que partía como el favorito, pero su candidatura no triunfó. Aunque nadie lo ha dicho, imaginamos que enfrente tenía al filipino Tagle. Pero curiosamente, y ha sido la sorpresa desde el principio, Robert Francis Prevost dio la campanada y de forma incesante fue ganando votos hasta triunfar en la cuarta votación, como hizo Benedicto XVI. Lo querían a él, claramente, de papa. ¿Por qué? Llevo días preguntándomelo. Para saber cómo es una persona, miras primero su físico, su apariencia. Luego echas un vistazo a su recorrido vital. Y finalmente preguntas a sus amigos. Bueno, pues de su físico, de la observación de su físico, se infiere que es un hombre pulcro y muy cuidadoso. El pelo perfectamente cortado, deportista en forma, es jugador de tenis y pádel y tiene 59 años. Los observadores han subrayado lo de la muceta y los tradicionales atributos papales, la estola, el pectoral de oro en su primera aparición. Pero, por debajo del balcón, cuando saludó, llevaba sus viejos zapatos de siempre, los negros. Ha prescindido de los rojos que a veces usaba Juan Pablo II y casi siempre Benedicto XVI. Bueno, pues, ¿cómo es este papa mitad y mitad? Para empezar, sensible, se ha dicho hasta la saciedad lo de sus lágrimas y esa nuez que subía y bajaba porque tragaba para no llorar. ¿Y sus gestos? Bueno, para empezar, escribe las cosas, no sale al ruedo espontáneamente como nuestro querido Francisco. ¡Ala, ala! Es un jurista preciso que dice exactamente lo que quiere decir y en los términos en que quiere decirlo. Ha sido estudioso desde pequeño. Matemático, canonista, con 5 idiomas. Además, lee en latín y yo lo he visto contestar en la televisión alemana a los que le preguntaban este idioma, sin ningún problema. Eso hace ya 7 lenguas. También es generoso. Dejó su Chicago natal y se pasó 40 años en el Perú. 40 de 60, que va a cumplir 60 en septiembre. De misionero agustino. En ese tiempo se enfrentó a Fujimori, ayudó a los más pobres en la pandemia y ha denunciado el desastre medioambiental que ha provocado tremendas inundaciones en Perú con el fenómeno del Niño. Pero todo esto, estos detalles ya los habéis oído, ya lo sabéis. Cosas que por el contrario me llaman la atención. Tiene colaboradoras mujeres. Por ejemplo, Ha trabajado íntimamente con la rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, de la que ha sido canciller. También tiene religiosas, o tenía religiosas y laicas, en el consejo de su anterior diócesis de Chiclayo. Y ayer puso a dos mujeres a hacer las lecturas de su primera misa en la Capilla Sixtina, entre ellas la española Fermina Álvarez. Sus amigos dicen que es discreto, escuchador y recto, muy recto. Pero yo sigo, fíjate, o seguía, buscando la anécdota que me lo definiese, y es que creo que la he encontrado. Me la ha contado Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, también obispo en su día en Perú y estrecho colega suyo.
Hubo elecciones en la conferencia episcopal, lo propuse para que fuera el presidente. Y un obispo dijo, no, ¿cómo va a ser un norteamericano presidente de la conferencia episcopal peruana? Monseñor Robert, muy cautamente, dijo, aunque tuviera mayoría absoluta, nunca aceptaría ser el presidente de la conferencia episcopal peruana. Así que quédense tranquilos todos. Y bueno, ya tuvimos que callarnos la boca, pero así todo fue nombrado vicepresidente de la conferencia episcopal.
Ahí lo tenemos. Un hombre noble con las cosas claras, que sabe quién es y no tiene empacho en reconocerlo. Y de ahí no lo mueven. Eso quería yo. Saber si está en condiciones de hacerle frente a los déspotas de este mundo. Y sí, está en condiciones. Por cierto, que he dicho que tiene 59 y tiene 69 años. Ya sabéis que en estas cosas me despisto. León XIV ha elegido el nombre del papa que fundó la doctrina social de la Iglesia, el que se ocupó por primera vez de los obreros y la justicia social en las encíclicas. Pero es que este hombre, sobre todo, tiene una fe profunda. Dice que Jesús ha resucitado, que está vivo. Sus primeras palabras desde el balcón vaticano fueron las de Cristo a los apóstoles cuando atravesó las paredes del cenáculo y se dirigió a ellos. La paz sea con vosotros. Vivo después de haber sido crucificado. Estas palabras no se refieren solo a la necesidad de paz en las terribles guerras actuales o en la desgraciada vida privada llena de violencia. Se refieren a que el que nos habla está vivo después de la muerte. Él cree eso. Y ayer lo volvió a repetir. En su primera misa delante de los cardenales en la Capilla Sixtina dijo: hay muchos contextos donde la fe cristiana se considera un absurdo, algo para débiles y poco inteligentes. Se prefieren otros valores, la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hay contextos también en que Jesús, aunque apreciado, se reduce solamente a una especie de líder carismático, un superhombre. Incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo un ateísmo de hecho. Por eso, terminó, también para nosotros es esencial repetir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Papa, pues, cree que Cristo está vivo y lo afirma con fuerza. Es el pequeño de tres hermanos de una familia de migrantes bien avenida. Y me gusta cómo su hermano mayor, Luis, ha recibido la noticia del papado. Fijaos este extracto de declaraciones a la BBC que empiezan con sus exclamaciones en las que narra cómo se entera de la noticia. Dice: ¡oh, por Dios, es Rob! ¡Ya no va a ser lo mismo! ¿Qué vamos a hacer? Y de repente: ¡sí, es Rob! ¡Sí, sí, es Rob!
Was like, oh my God, it's Rob. It's never gonna be the same. What are we gonna do? Yes, it's Rob! Yeah, yeah!
Yo solía jugar con pistolas, puñales, arcos y flechas. Y Rob se empeñaba en jugar a las misas. Vamos, hombre, jugamos a otras cosas, qué aburrido. Pero él decía: ¿puedo darte la comunión? Y lo fastidiábamos con eso. Lo que quieres es ser papa. Vas a ser papa y aquí estamos.
A servant of the people, trying to help
siempre
the people,
fue un servidor de la gente. Ha hecho escuelas, ha construido iglesias. Y con respecto a Francisco, tomará lo que Francisco, hijo, hizo y estará como más en el centro, subrayando lo que Dios y Jesús le dijeron.
Follow me and you'll be saved. Evil will not win.
Sígueme y estarás a salvo. El mal no prevalecerá. Milagros Vizconde trabaja en el ámbito de la comunicación y el marketing de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Ha sido en este sentido colaboradora del nuevo Papa, que era gran canciller de esta universidad. Milagros, muy buenos días.
¿Qué tal? Un gran saludo, Cristina. Saludo a todos.
Una chica de 30 años que ha trabajado con León XIV, con el cardenal entonces Robert Prevost, y que ha pensado cuando se ha enterado de que ahora es papa.
Pues ha sido una emoción enorme, indescriptible, porque ya en el fondo, acá en Chiclayo, muchos teníamos ese presentimiento, ese deseo, y lo había puesto yo en oración también porque quería que sea él. Y al momento que hacen la mención de sus nombres, Robert, Francisco, dijeron, y yo, wow, solté las lágrimas, fue inevitable porque la emoción, la alegría y sobre todo mucha gratitud porque sentí que era un regalo de Dios para el pueblo peruano, definitivamente.
Él, curiosamente, es estadounidense y sin embargo Perú lo siente como peruano.
Claro, por todos los años que él ha estado acá, él ha compartido con nosotros a nivel de que ha estado mucho tiempo en Chulucanas, en Trujillo, luego como obispo en Chiclayo y también como administrador apostólico un tiempo en el Callao. Es decir, ha recorrido muchas zonas del país y él ha estado siempre involucrado con el pueblo, o sea, una persona muy cercana, ha ayudado a la gente más necesitada y sobre todo ha estado muy, muy presente en ocasiones de crisis. Por ejemplo, que hemos tenido inundaciones, él iba en persona a visitar a las personas afectadas y así él también se involucró con el tema de generar una planta de oxígeno durante la pandemia para poder donar el oxígeno a quienes lo necesitaran. O sea, ha Qué sido bueno. así de involucrado. Con
ha sido muy cercano. Estábamos comentando antes que ha sido obispo de Chiclayo muchísimo tiempo, ahora lo tenemos de papa. Cuando tú deseabas que él fuese papa, ¿es porque lo conocías, porque era peruano o porque realmente ves que es la persona adecuada?
Por todo, pero sobre todo porque el perfil que él tiene es de una persona, una verdadera autoridad que es capaz de dialogar, de escuchar, acompañar y además tiene esto de que él es una persona muy preparada. Sus discursos siempre llegaban al corazón. Él, siendo tan culto, tan estudioso, sabía conversar y sabía dar el mensaje, la palabra de Jesús, sobre todo para que nosotros podamos estar centrados siempre en Cristo y seguir como un rebaño unido dentro de la iglesia. Entonces esto es muy importante, lo que la iglesia siempre necesita, y sobre todo porque teníamos este deseo de seguir escuchando un papa hablando en español.
¿Y qué pensaste cuando os mencionó, y os mencionó además en español, ahí en el momento del balcón, cuando se refirió a su diócesis de Chiclayo?
Pues una gratitud inmensa, porque eso demuestra el gran corazón que él tiene, que no nos ha olvidado, nos tiene presente en su corazón, en sus oraciones, y él sabe, ¿no?, todo este cariño que le tenemos como pueblo, como ciudad, como país. Él nos está encomendando, yo lo sé, y ha sido una sorpresa, porque no se esperaba que alguien que es nombrado papa en ese momento, pues con tantas emociones que podrán estar pasando por su mente, y se acuerde de nosotros y lo diga así en español.
Estáis oyendo a Milagros Vizconde, una mujer muy joven, 30 años, que ha pasado por la universidad que regía el que ahora es Papa, como gran canciller de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo. Y a Milagros le competía hacer vídeos, por ejemplo, de presentación de actos, etcétera, en los que el cardenal Prevost pues tenía que realizar parlamentos o responder a preguntas. ¿Qué cosas nos puedes decir de cómo es?
Pues es una persona que es bastante culta, bastante cercana también y muy respetuoso, inspira bastante esta familiaridad. Yo digo, es una persona que se nota que es alguien solemne, pero eso no significa que aleje, sino por el contrario, es causa esta admiración dentro del alma, es decir, uno quiere seguir escuchándolo. Eso es algo muy importante y definitivamente estamos todavía con toda la emoción por la noticia.
Uno quiere seguir escuchándolo, esto es muy importante. Sí. Nos hablan de un hombre prudente, mesurado, sobrio, recto. No sé si esta es una definición de su persona.
Sí, definitivamente. Todo eso, como digo, no significa que aleje, sino muy por el contrario, es como para uno poder seguirlo como autoridad, querer seguir sus pasos y seguir sus enseñanzas.
Pero es un hombre serio y es un hombre tímido también, ¿no?
Es para la cultura peruana, tal vez así se podría apreciar a simple vista, porque acá en Perú mucha gente es bastante alegre, suele ser bastante bullosa o extrovertida, pero el Papa León XIV tiene un perfil adecuado para todo el mundo actualmente, para poder comunicar, dialogar y ser también de una gran llegada, ser bastante cercano.
Es más cercano que chistoso, ¿verdad?
Claro. Sí, eso lo podemos notar, pero es también tiene su gracia porque lógicamente ha sabido ya durante tantos años estando acá, ha sabido entender cómo es la cultura peruana y también entender las bromas que se hacen acá, ¿no?
Milagros asistió a una de las jornadas mundiales de la juventud y visitó el Vaticano de la mano del Papa porque él les había invitado a un grupo de gente de Perú y les acompañó en Roma, ¿verdad?
Correcto, estuve en el 2023 junto a un grupo perteneciente precisamente a la universidad y pudimos encontrarnos con él en Lisboa en una reunión pequeñita y allí él hizo el comentario porque sabía que íbamos a ir a Roma y nos preguntó con bastante interés, ¿no? ¿Qué día van a estar allá? ¿Tienen algo programado? Y le decíamos, no, estamos yendo precisamente a pasear, a conocer y queremos ir al Vaticano. Y él dijo, muy bien, porque yo voy a estar allí tal día y a tal hora, yo los espero. Y efectivamente, él hizo espacio en su agenda tan apretada porque ya era el prefecto del dicasterio, ya tenía cargo y muchas responsabilidades. Nos hizo un espacio en su agenda para poder recibirnos junto con otro sacerdote italiano y ambos nos fueron dirigiendo por diversos ambientes del Vaticano.
¡Qué fuerte! ¿Y te queda alguna anécdota de tu recorrido con el ahora Papa en Perú o de esa estancia en Roma? ¿Alguna anécdota de León XIV?
Sí, claro que sí, que él pues muy contento nos recibía porque decía que extrañaba Chiclayo. Y ahí estando viendo, recorriendo tanta belleza que hay en el Vaticano, era él mismo el que nos decía, acá podemos hacernos una foto. Entonces nos tomábamos una foto grupal, varias fotos grupales de hecho con él, y él muy, muy dispuesto a aparecer con nosotros en estas fotografías. Entonces es un grato recuerdo porque ahora guardo y conservo estas fotos con mucho orgullo, con mucho valor. Las aprecio mucho más ahora.
Milagros Vizconde, que ha conocido al Papa muy bien en Chiclayo, que ha tenido oportunidad de recorrer el Vaticano con él, que está contenta y que yo me quedo con esa frase, es uno al que uno quiere seguir escuchando. Esto es muy importante, Milagros. Gracias de verdad, enhorabuena y un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina, gracias a todos.
Thank you. si Milagros nos ha trasladado el lado humano de León XIV, tenemos con nosotros a un sacerdote de 53 años, don Marcos Ballena Rentería, que ha trabajado muy íntimamente con quien ahora es papa en su periodo en Perú. Concretamente, la intimidad entre ambos hombres era tal que Monseñor Prevost lo nombró rector del Seminario Mayor, que es una cosa bien delicada porque es donde se cuidan las vocaciones al sacerdocio de la diócesis, en este caso de Chiclayo. Marcos, muy buenos días.
Buenos días con todo. Una gran alegría para todos nosotros también, me supongo que también para ustedes también, una gran alegría.
Efectivamente.
Nosotros muy emocionados del nombramiento de Monseñor Prevost, ahora pues el Papa León XIV.
¿Usted se lo imaginaba?
Yo sabía que tenía muchas cualidades, que también era muy amigo del Papa Francisco, que se conocieron en Buenos Aires, él siendo general de la Orden de los Agustinos. Hicieron una buena amistad. Y es justamente el Papa Francisco que lo nombró obispo diocesano de la diócesis de Chiclayo.
Uh-huh. Es curioso.
Entonces,
porque
su relación fue creciendo.
Es curioso porque me parecen antitéticos, fíjese, así a bote pronto. Francisco me parece un hombre muy apasionado, muy que externaliza las cosas, muy impetuoso, mientras que Monseñor Prevost me da la impresión de ser mucho más prudente, más hacia adentro, más contenido. ¿Me equivoco?
No, pero en eso justamente se complementa, me parecen a mí más bien. Fueron gran amigos y trabajaron juntos allá en el Vaticano estos tres últimos años. Trabajaron juntos y me parece que es un buen complemento pues para la Iglesia.
Marcos, ¿qué prioridades manifestó el ahora Papa cuando fue obispo? ¿Qué líneas caracterizaron su episcopado?
Bueno, a mí especialmente vi el cuidado a los sacerdotes. Él como un padre cuida a sus sacerdotes para que sus sacerdotes pues puedan cuidar también a los fieles. Y él directamente nos mostró, nos enseñó, pues de una o de otra manera, pues cómo entregarse, ser cercano también a muchos de los fieles. Y es por eso que en su mensaje primero de Buen Pastor, pues me parece muy excelente, porque también describe pues que él se entregó por sus ovejas. Entonces, una de los puntos que podríamos ver es pues el cuidado de sus sacerdotes, el cuidado del seminario, pues la formación también cultural y humanística en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, la proyección, se puede decir, en el aspecto social desde Cáritas, que hizo un gran trabajo. Justamente le tocó a Monseñor Prevost enfrentar los fenómenos climáticos, que acá nosotros lo llamamos pues las inundaciones ocasionado por el fenómeno del Niño, y también la pandemia. Bueno, además del hambre, además también de la dejadez de las autoridades políticas también. Todo eso le tocó y realmente pues él se ha comportado en un momento pues como buen pastor y también como buen samaritano también.
¿Usted diría que tiene carácter?
Sí, justamente, pero tiene un carácter que lo utiliza para educar, para formar. No es que pues llame la atención a cada rato, sino que a través de cuestionar a una persona, pues lo va haciendo meditar, lo va haciendo recapacitar, lo va haciendo tomando conciencia pues de las cosas que uno hace, para pues si lo está haciendo bien pues para que pues siga para adelante y lo haga un poquito mejor, y si lo está haciendo mal para corregirse. Sí, justamente le tocó algunos problemas dentro de la conferencia episcopal, porque fue el segundo vicepresidente de la conferencia episcopal durante esos años también que estuvo acá en la diócesis de Chiclayo, y entonces tuvo que enfrentar pues situaciones muy críticas en el obispo, que en la, pues en Perú, en la iglesia en el Perú, pues, pero bien, pues bien por él. Es también doctor en derecho canónico, que le da también esa capacidad reflexiva también.
¿Tenía colaboradoras mujeres? ¿Le puedo preguntar por su relación con las féminas?
Sí, sí, había pues justamente dentro del obispado pues tenemos pues algunas religiosas y también pues dentro de la organización del EPAC, así lo llaman pues, de una comisión de animación pastoral, pues había pues muchas personas mujeres que se dedicaban pues también a ese trabajo pastoral junto con todos. Y realmente acá en la realidad de la iglesia en Chiclayo, pues la que más sale pues a más trabajo pastoral en los laicos son las mujeres, pues prácticamente. Y una de las realidades también que en la cual notamos pues es en la misma Universidad Santo Toribio Morovejo, porque la que lidera pues es la rectora Patricia. La rectora es una mujer, pues entonces, y algunas subdirectoras también son mujeres. Entonces, por ahí, la que lidera Cáritas también en tiempo.
Estamos perdiendo al padre don Marcos Ballena, pero me ha quedado muy claro que se trata de un perfil interesantísimo, el del Papa. O sea, un hombre realmente con sensibilidad social, capaz de atender a las personas en sus desgracias, con capacidad para trabajar con las mujeres, con una prioridad de asistencia de los sacerdotes y de lo que es el tronco de la Iglesia, ¿no? Don Marcos Ballena Rentería, muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
Pero la habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Con Atashi, yo, me, mi. Conmigo. Yo siento. Me escucho. Mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo. Me. Mi. Conmigo.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora el Lidl jamón cocido extra por 1,79, ahorras un 26%. Y si tienes la app Lidl Plus, bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor, no se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroën.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Diagnóstico de cáncer que tememos los seres humanos es el del páncreas. El del páncreas es una sentencia. Su tasa de supervivencia es ínfima, al cabo de 5 años del 12%. Y de repente tenemos una noticia que arroja esperanza, porque el Hospital Universitario Bellvitge de Barcelona ha diseñado una técnica pionera que permite extirpar a los pacientes un tumor de páncreas inoperable. La verdad, estoy deseando saber más de este avance y para ello saludo al doctor Juli Busquets, jefe de sección de cirugía del Servicio General y Digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge. Muy bienvenido.
Hola, buenos días.
La verdad es que lo que yo sabía, y dígame doctor, porque claro, soy totalmente profana en medicina, es que los cánceres de páncreas alguna vez se podían operar si era en la cola. El páncreas tiene una forma como alargada, pero que si es en la parte del tronco o de la cabeza, aquello no tenía remedio. ¿Me equivoco?
¿Hola?
Sí, ¿me oye usted, doctor? Hola,
sí.
Hola.
Hola, buenos días.
Sí, que le decía que lo poco que sé yo del cáncer de páncreas, porque lo tuvo mi padre, es que si es de cola, si el tumor está en la cola y aislado, se puede operar, pero que hasta ahora en la cabeza no era operable.
No le escucho muy bien.
Ajá, pues espere usted que vamos a llamarlo de nuevo porque el asunto que nos trae usted es demasiado importante. Ahora mismo lo abordamos. Os contaba que hay una novedad en el caso de los tumores de páncreas, que son una verdadera condena. Realmente el páncreas es un órgano inextirpable en su totalidad e incluso si no han metastatizado, estos tumores son muy difícilmente abordables. El páncreas tiene forma como de mango y si el tumor se presenta en el extremo, en lo que llaman la cola, en ocasiones es extirpable. Ese fue el caso de mi padre, que se salvó de un cáncer de páncreas sin necesidad ni siquiera de quimioterapia, una cosa sorprendente. Pero verdaderamente, en términos generales, el cáncer de páncreas hasta ahora era prácticamente inabordable y su supervivencia muy baja. Tenemos con nosotros al doctor Busquets del Hospital Universitario de Belviche. Yo creo que ahora sí tenemos el contacto bueno. Muy buenos días.
Hola,
de nuevo.
Días.
Buenos días.
Buenos días. Gracias por llamar.
Comentaba que el cáncer de páncreas en muchísimos casos es inoperable, ¿verdad?
Sí, la desgracia para los pacientes es que en el momento del diagnóstico, en muchas ocasiones no se puede operar. De hecho, el 20%, solo uno de cada cinco, podemos los cirujanos actuar sobre el enfermo.
En el caso de mi padre era un cáncer de páncreas en la cola, se le extirpó limpiamente y se salvó sin quimioterapia, pero fue una cosa excepcional, ¿verdad?
Sí, tenemos que entender de alguna manera en el cáncer de páncreas cómo es el escenario. El escenario, la verdad, es que realmente en el momento del diagnóstico muchos enfermos no se pueden operar, pero cuando analizamos los que hemos conseguido operar, bueno, la mayoría de enfermos, el 80%, se trata de lo que llamamos tumor resecable. Eso quiere decir que el 80% de enfermos tienen tumores que son pequeños o medianos y que no contactan con vasos de alrededor. Esos pacientes podemos abordarlos directamente los cirujanos. De todas formas, hay enfermos que tienen peor escenario, que es el escenario intermedio, que quiere decir que ese tumor contacta con un vaso de alrededor. Esos pacientes deben recibir primero quimioterapia o quimiorradioterapia. En unos meses, si no hay progresión de la enfermedad, el cirujano podrá resecarlo con más seguridad. Y por último, hay un último escenario, que es el tercero, que es localmente avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el cáncer, el tumor, envuelve los vasos de alrededor y, lógicamente, el enfermo también tiene que recibir tratamiento, primero de quimioterapia o quimiorradioterapia, y a posteriori, 5 o 6 meses después, analizar los cirujanos si lo podemos resecar. Este sería un poco el escenario en donde nos movemos.
Claro, como es tan virulento y la supervivencia tan baja, es muy importante lo que han hecho. Han extirpado a un paciente de 45 años lo que hasta ahora era un tumor de páncreas inoperable, ¿verdad? Cuéntenos cómo ha sido.
Sí, como hemos comentado, este chico de 45 años, el mes de agosto, a finales de agosto, lo diagnosticamos de un cáncer de páncreas localmente avanzado porque rodeaba unos vasos del alrededor del páncreas. Entonces, instauramos el tratamiento, le dimos quimioterapia, y durante 6 meses no progresó la enfermedad. Febrero aproximadamente nos planteamos la posibilidad de resecarlo, de extirparlo, analizamos bien las imágenes con los compañeros de radiología, de endoscopia, digestólogos y demás, todo el equipo, y vimos que había la posibilidad de hacerlo y nos ayudamos de un método bastante novedoso que es el estudio en 3 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ayuda de alguna manera como una carretera a ver bien qué vasos tenemos que recortar y qué vasos tenemos que reconstruir. Eso es lo que hicimos. En ese momento pensamos que ese tumor podíamos hacerlo basándonos en una técnica que es un bypass, derivando la sangre del intestino hacia otra vena, que es la vena cava, extirpando el tumor durante 2 horas. Así el intestino no sufría, porque los vasos del intestino estaban derivados. Pudimos quitar en 2 horas, ese tumor, y después reconducir la sangre del intestino hacia el hígado, que es donde debe ir. Con eso tuvimos que estar pues 11 horas, fuimos muchos cirujanos, anestesistas y demás. Conseguimos resecar el tumor, no hizo falta transfundir al paciente, y en una semana la verdad es que el enfermo no tuvo complicaciones y se fue para casa. Eso además consiguiendo que el tumor no contactase con los márgenes, es decir, resecamos limpiamente la lesión. Y eso, bueno, pensamos que fue una cosa, bueno, novedosa y que pueda aportar una luz a próximos pacientes.
La verdad, me gustaría estar horas hablando con el doctor Busquets, que hay muchos pacientes que se desesperan con este cáncer y ciertamente este avance proporciona muchísima esperanza. Enhorabuena y gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar y, bueno, aquí estamos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós, buenos días.
Los últimos sucesos que acontecen en España, esos apagones y esos parones de trenes que se suman a las rarezas que nos vienen ocurriendo en los últimos tiempos, ha habido secuelas porque sabéis que los bomberos han tenido que intervenir en numerosos ascensores de distintas ciudades españolas para rescatar a personas que se encontraban atrapadas, y en el caso de los trenes ha ocurrido igualmente, o que ha habido que sacar gente de los vagones, o que a su vez las personas se han quedado varadas en mitad del campo en trenes que no avanzaban ni para atrás ni para adelante. Lo cierto es que se han descrito fobias en consecuencia. Personas que ahora tienen miedo o de coger un ascensor o coger un tren. Vamos a ver cómo resolvemos esto y qué es lo que ocurre. Marían Rojas es nuestra psiquiatra de cabecera. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que efectivamente, de hecho yo he visto una persona en consulta que yo no sabía que tenía pánico a lo de los ascensores, pero se quedó encerrada varias horas en el día del apagón. Y entonces, bueno, es de estas cosas que de los miedos, de las agorafobias, elevatofobia, que es la fobia a los ascensores, que son las tendencias psicológicas, pues que es un miedo irracional a utilizar un ascensor.
Pero que no es tan escaso, porque en el equipo tenemos también a Marfi, que lo detesta. Cuando vamos de hoteles siempre tenemos que cogerle una planta relativamente baja, porque ella, da igual el piso que le den, utiliza las escaleras ordinarias, pasa del ascensor. O sea que está extendido este temor.
Bueno, es que lo del tema del ascensor es que en esta vida, y eso es el miedo al avión, también lo podemos tener luego en las personas que tienen miedo a estar encerradas. Al final es estar encerrado en un sitio en el que no puedes salir. Clásico, el avión. El avión es, yo todos los aviones que cojo siempre llevo un kit de un ansiolítico de acción rápida porque me ha pasado.
¿También?
No, pero no para mí, sino porque tengo, siempre me, o sea, de repente me aparece, pues hay algún médico en el avión y no sé qué, y entonces de repente alguien que le ha entrado un ataque de pánico. Entonces me pasó hace unos años que la de al lado, una chica al lado, no podía respirar, y entonces en un momento dado le digo, pues estás bien, y me dices que me dan pánico los aviones. El avión se estaba moviendo un poco, íbamos a Italia y entonces, bueno, le dije, no te preocupes porque aquí estoy yo, que soy psiquiatra, y vamos a intentar salir de esto. Y que primero empecé con técnicas de respiración, pero había tenido ataques de pánico en sitios encerrados en los últimos tiempos, llevaba una escalada y, bueno, la ayudé y al final le dije, mira, que es que queda una hora para aterrizar y esto te lo voy a intentar aliviar con media pastilla, poco a poco hasta que se calmó. Es decir, es una cosa bastante más frecuente.
Bueno, yo lo que he notado es que hay muchísima gente que va directamente borracha en el avión del pánico que tienen. O sea, esto sí que lo he notado y me hace muchísima gracia porque se piden un whisky o si van especialmente en clases superiores o pagándolo en la clase turista, intentan así hacer frente al pánico.
Bueno, te voy a decir una cosa. La última vez que fui a América me sorprendió la cantidad de alcohol que se bebe en un avión.
Que sí,
como
que
psiquiatra,
sí.
Dije, vamos a ver, estás en un sitio encerrado X cientos de personas, aquí el nivel de alcohol, por mucho que te dan poquito, pero al final es un estado de embriaguez, que te duermes. Pero efectivamente yo supongo que el miedo al avión se va. ¿Qué es ese miedo? Pues al final es... el problema está, si te ha pasado algo, o si es un miedo que surge a raíz de algo. Es decir, voy a intentar explicarlo. Si a ti de repente tú te has encerrado en un ascensor y estás 3 horas encerrado en un ascensor, pues lógicamente las próximas veces que te subas en un ascensor va a haber algo dentro de ti que se activa. Lo que se llama la ansiedad, que puede, si se alarga o se incrementa, acabar en un trastorno de pánico, etc. Pero hay otro tipo de momentos en los que esto puede suceder, y es una persona que aparentemente nunca le ha pasado nada en un avión o en un ascensor o en un tren, pero de repente un día está en un lugar cerrado y lleva una temporada estresado, triste, sin dormir, y en un avión, en un ascensor, en un tren, en unos grandes almacenes, empieza a notar un ataque de pánico. Por ejemplo, esto pasa durante... Yo lo veo mucho en gente que lleva una vida de muchísimo estrés, no duerme, pues todo el día con trabajo, para arriba, para abajo, y un día en un avión, pues a la hora y media de haber salido del avión, empieza con angustia, con trastorno de ansiedad. pero por consecuencia de la vida que lleva estresada, ¿no? Y esto, como siempre nos gusta a Cristina, pues que claro, tiene sus personajes del cerebro, que es decir, aquí hay una serie de personajes del cerebro que son los que actúan en este momento de miedo. La amígdala, que es el detector del peligro, que se activa ante las señales de amenaza, reales o imaginarias, que esto es la clave, en espacios cerrados o sin escapatoria fácil. O sea, aquí la clave es saber, tú te metes en un sitio y yo tengo muchos pacientes que te dicen, yo miro por dónde sales, la vía de escape. Pero si estás en el cine, hay gente que en el cine tiene que ver la lucecilla de la vía de escape, del exit, para sentirse en calma, ¿no? Un vagón de tren, pues eso, el ascensor, pues un cine, de repente que te veas todo apagado y angustia, ¿no? Y la amígdala puede interpretar la situación como peligrosa. Y es una activación rápida, automática, incluso antes de que seas consciente de que ese miedo se ha activado en ti. Claro, decíamos antes, ¿y si hay una experiencia previa negativa? Pues ahí tienes al otro personaje, que es el hipocampo, que es la memoria del miedo. El hipocampo guarda esa memoria con mucha carga emocional. Y entonces la próxima vez que el entorno se parece al anterior, al mismo tren, a un centro comercial, a un sitio oscuro, a un sitio donde notas que no puedes respirar bien, alguna cosa de estas, el cerebro revive el recuerdo emocional, aunque en ese momento no esté sucediendo nada malo. Y luego está la corteza prefrontal, que es la que razona y la que te tiene que decir que no pasa nada. Pero cuando estás en un ataque de pánico, hay lo que se llama, Daniel Goleman, el padre de la psicología, que lo llama, de la psicología moderna, que lo llama el secuestro de la amígdala. La amígdala está como secuestrada, corteza prefrontal deja de pensar y entonces es, me muero, ya me voy a morir. Y entonces es ese momento donde hay una reacción emocional fortísima y no puedes, o sea, no puedes pensar, bueno, van a venir los bomberos, es un tren, es un avión, todo, hay miles de aviones sobrevolando el mundo y no va a pasar nada. Yo me acuerdo una vez en un vuelo, yendo a América, y tenía un tipo a la izquierda y uno a la derecha. Y entonces, uno de la izquierda estaba muy nervioso. Y en un momento dado, el avión se empezó a mover cruzando el Atlántico y empezó a decir en voz alta. Él se había estudiado tipo mantra. Solo caen no sé cuántos aviones al día. Ha habido tantos accidentes en los últimos tantos años. El tipo de aviones que... Y yo al lado digo, mire, señor, por favor. Dice, no, es que me lo he estudiado con mi psicólogo en modo mantra y me lo repito cuando tengo angustia.
¡Ay, pobrecito! Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Repetir mantras o hincharse de ansiolíticos?
No. Lo primero es que si hay trauma, desactivarlo. Es decir, si hay una situación realmente traumática, que a veces la hay, desactivarla. Hay técnicas, esa famosa técnica que yo tanto recomiendo, que es el EMDR, que es una técnica que desensibiliza. Y encima, en un caso como esto, donde ha habido un trauma, lo desactiva de forma muy rápida. ¿Qué ayuda a superarlo? Pues lo que la psicoterapia, entender lo que es un miedo, que a veces no está pasando nada, que reactiva una herida. Hacer exposición progresiva. Por ejemplo, yo te recuerdo un paciente que murieron toda su familia en un accidente de avión y entonces no podía ni acercarse a un aeropuerto, ¿no? Entonces hicimos exposición progresiva. Primero, ver una peli donde salieran aviones. Segundo, me acuerdo que le compré un peluche de un avión para que lo tuviera en su cuarto cuando llegara. O sea, es decir, poco a poco, hubo que hacer mucho psicoterapia por duelo, ¿no? Pero en un momento dado consiguió un puesto de trabajo, pero tenía que volar y entonces era incapaz. Y entonces estuvo a punto de perder ese trabajo, ¿no? Entonces, hacer poco a poco la exposición. Y si es un ascensor, quedarte mirándolo mientras te vas repitiendo, vas aprendiendo a respirar. Y las técnicas de regulación emocional, es decir, respirar con esa manera de... Con la respiración que hoy en día conocemos, como bueno, se iba conociendo todos, es de toda la vida la respiración, pero hoy en día vuelve a estar muy en primera plana, que es intentar calmar la amígdala, salir del modo alerta. Inspiro en 4, mantengo en 7 segundos y expiro en 8. Hay varias, pero esta a mí me funciona muy bien. Y entonces lo vas haciendo y entonces vas regulando, vas calmando la amígdala y poquito a poco visualizando como ese lugar donde tú te imaginas el terror ya no es un lugar de terror. Y entonces hay que cambiar cómo me hablo. Me voy a quedar encerrado, sé qué va a pasar y sabría qué hacer si esto pasa. Es decir, ir cambiando las frases que yo me digo por frases que me ayudan a salir de ello. Y luego acordarnos que efectivamente esto, tenemos la suerte que gracias a Dios se trata, que hay miedos irracionales que se tratan, que a veces situaciones como el apagón, los trenes, las reactivan, pero si vemos que nos impiden el día a día, que yo he tenido algún caso, Cristina, de que te impide la vida, una paciente que heredó la casa de su abuela en 18 y que tenía miedo a los ascensores, Y entonces un día vino y me dijo, es que me voy a morir, porque 18 para arriba, 18 para abajo.
¿Pisos?
Entonces le dije, ¿pisos? Mm. Pero es que no se atrevía a ir a un terapeuta por si le sacaba otra cosa. Decía, es que los psiquiatras te sacan cosas luego que no tienes. Y entonces, bueno, dejarte ayudar, porque esto los psicólogos y los psiquiatras lo conocemos.
Esto tiene... sensibilizarse paulatinamente, de ponerse delante del ascensor, entrar después cuando esté parado y con la puerta abierta, permanecer dentro un rato, volver a salir, entrar a un primer piso, luego hacer más pisos. Esto funciona, ¿eh? Porque yo lo he hecho con la fobia que yo tenía, que ya os contaré cuál era, y me ha funcionado. Marian Rojas es nuestra compañera los sábados por la mañana y realmente es un placer hablar con ella. Gracias, querida.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los papeles higiénicos. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Celebramos el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra carbonell 5 litros con un precio imbatible de 4,75 € el litro, o el chuletón de vacuno Carrefour con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 12 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor